Señor les bendiga. Gracias a Dios por un nuevo día, gracias a Dios por una nueva experiencia. Gracias a Dios por un nuevo despertar, gracias a Dios por no tratar con su palabra. Gracias a Dios por la bendición de compartir con todos ustedes, los alumnos del Instituto de Líderes Cristianos, que en un afán de tratar de apoyar y de proteger sus ministerios, de ser una parte de sus ministerios, pues continúa con esta clase de teología sistemática en su segunda parte. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la tercera persona de la Trinidad. Como sabemos que Dios es un Dios trino, Dios Padre, que envió a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo mencionó en alguna ocasión: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga aquel que los va a guiar en la verdad, para que venga aquel el que los va a instruir, para que venga aquel el que les va a mostrar el camino, el que les va a enseñar a encontrar el camino. Y la tercera persona es el Espíritu Santo. Y digo persona porque Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a dar un repaso en varios versículos. Vamos a ver un panorama de lo que es el Espíritu Santo en acción. El Espíritu Santo tiene infinidad de funciones. Prácticamente es lo que Dios está revelando en este momento a la iglesia, al mundo entero, es lo que está haciendo y la función que está realizando en este momento. Todos recordamos el Lucas, el médico amado, aquel hombre que era él era griego. Todo el mundo piensa que Lucas era judío, no, Lucas era griego, era gentil. Él no había nacido dentro del pueblo de Israel, pero era un hombre tan sabio y era un hombre tan tal vez escogido por Dios, que escribió tanto el Evangelio de Lucas y recabó infinidad de testimonios, recabó infinidad de personas que rodearon a la persona de Jesucristo, que escucharon sus palabras, escuchó testimonios de personas que vieron milagros. No nada más escribió el Evangelio de Lucas, también escribió el libro de Hechos. Y lo interesante de Lucas es que pues basaba todo su razonamiento y toda su escritura en testimonios verídicos y reales. Y Lucas nos revela en el Evangelio, en el capítulo 24-49, dice, cuando Jesucristo le está hablando a sus discípulos, después de haber resucitado, después de haber vencido a la muerte, les dice: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, revestidos de poder de lo alto. Haz de cuenta como una nueva vestidura. Y en Hechos 1:4, el mismo Lucas nos menciona: les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. En Hechos 1:8 es la misma palabra de Jesucristo, hablándole a todos sus apóstoles, cuando ya confirmaron su resurrección, cuando ya confirmaron que realmente la muerte no ha podido con él: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y los discípulos, me imagino que dentro de la misma incredulidad humana, de la que ninguno está exento, de la que nadie estamos exentos de dudar, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Si Israel, con todas sus maravillas y los milagros que vio, dudó. Si Judas, viendo los milagros que vio, lo traicionó, podemos imaginar el pensamiento de los discípulos. Tenemos que esperar. Jesucristo nos dijo que tenemos que esperar. ¿Qué es lo que sigue? ¿De qué manera viene el Espíritu? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La promesa que Jesucristo les había mostrado aún antes de su resurrección, les había dicho que el Espíritu de verdad, os conviene que yo me vaya, para que venga el Consolador, para que venga alguien que va a interpretar lo que yo estoy pensando. Él hablará de mí mismo, decían los evangelios. Y en este día de Pentecostés, todos reunidos recibieron el don de lenguas. Y la Escritura muestra en Hechos que en ese día Pedro, levantándose con poder, habló y 5,000 personas recibieron la bendición y fueron bautizados entregaron sus corazones a Cristo, tuvieron nuevos nacimientos. Y lo más tremendo de todo esto es que estaban hablando en diferentes lenguas. Jerusalén no era únicamente el culto de los judíos. Había muchos extranjeros que venían precisamente en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta en la que venían a ofrecer muchas cosas al Templo de Jerusalén, y venían de infinidad de naciones. Por eso fue la sorpresa que los discípulos, cuando fueron llenos, todos unánimes, juntos en ese lugar, que recibieron el don del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas, que todas las personas que estaban alrededor se empezaron a maravillar, porque se están hablando en la lengua de donde nosotros venimos. Y después de esto, el Espíritu Santo empezó a tomar acción en cada uno de ellos, y tomaron la fuerza y el poder y la valentía para enfrentar diferentes situaciones. Cuando el Espíritu Santo entra en acción, cuando el Espíritu Santo trabaja, una de las funciones del Espíritu Santo es que alegra. Dice en Juan 3, del 6 al 7, lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vida nueva, el Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha, decía en Juan 6:63. Y en 2 Corintios dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica, da esa alegría, da las ganas de vivir, da ese motivación, ese sentirse nueva persona. Cuando la persona recibe a Jesucristo y que hace una conversión de todo su corazón, y que el Espíritu llega a su corazón, vivifica, lo convierte en una nueva persona, y aquella persona que aún ha estado en una vida pasada triste, tal vez amargada, tal vez sin ganas de vivir, el Espíritu Santo viene y le brinda esa alegría y ese ánimo para volver a vivir. El Espíritu Santo, cuando está en acción, habita en la persona cuando se convierte en Jesucristo. Dice la Escritura en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu mora en vosotros? Qué grande bendición que Dios, en su infinita misericordia, el Dios todopoderoso, el Dios del universo, el Dios que controla todas las cosas, aquel que tiene control de cada situación, que dice la Escritura que ninguna hoja se cae sin la voluntad de Dios, viene y habita en nuestro corazón a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado en Romanos 5:5. Dice en Gálatas 4:6, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Dándole la gloria a Dios, o sea que no solamente tiene la proximidad de llegar a nuestros corazones, nos derrama en todo el amor de Dios a través del Espíritu Santo y nos da la garantía de que somos, podemos llamarle al Padre con toda razón que somos hijos de Él. Otra de, cuando está el Espíritu Santo en acción, otra de las cosas que el Espíritu Santo realiza ahora que está en su función aquí en la tierra, porque Jesucristo nos dijo, es necesario que yo me vaya y que venga el Consolador, el cual hablará de mí mismo. Otra de las funciones de esa tercera persona que está aquí es que nos revela. Jesucristo nos dijo en Juan 16, de 13 al 14, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os guiará a toda la verdad. Cuando existen ciertas confusiones, ciertos momentos de tomar decisiones, ahí está el Espíritu Santo. Y podemos dejar que Él controle nuestras vidas de esa manera. Y Él podrá revelarle. La Biblia nos dice que ninguna profecía en la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. La Biblia nos revela lo que el Espíritu Santo le reveló a cada una de las personas, tanto al apóstol Pablo como al apóstol Juan, tanto a Lucas, tanto a Mateo, tanto a personas aún del Antiguo Testamento, recibieron revelación gracias al Espíritu Santo, que no fue por revelación humana, no son fábulas, no son, la Biblia no es una fábula, no es un cuento de hadas, no es Alicia en el País de la Maravilla, no es algo que pueda así de alguna magia funcionar, no. Es una realidad, es la historia del hombre inspirada por el Espíritu Santo. Otra de las funciones que tiene el Espíritu de Dios es que transforma a las personas. Decía en 2 Corintios el apóstol Pablo, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cada vez que usted enfrenta un problema, cada vez que exista duda, cada vez que exista cierta preocupación, y usted le da la gloria a Dios y permite que el Espíritu Santo, por usted dice, somos transformados de gloria en gloria, de prueba en prueba, de momento a momento, de confianza en confianza, de fe en fe, de razón en razón. Es la manera en que el Espíritu Santo está transformando en la imagen de las personas. El hombre exterior, este se va destruyendo, pero el interior se va renovando, ¿gracias a qué? Al Espíritu Santo que va mostrando la manera en que debemos crecer a la manera de Jesucristo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice Gálatas 5, 22 al 23. El fruto del Espíritu. Cuando la persona, después de haber nacido de nuevo y permite que el Espíritu Santo realice su función, realice el trabajo que tiene que hacer en cada una de las personas que han trabajado en Jesucristo, el fruto del Espíritu empieza a funcionar. Cuando usted entrega su vida a Jesucristo, inmediatamente siente el amor y quisiera que todos conocieran del Señor Jesucristo. Siente un gozo tremendo, dice, bendito sea Dios, he encontrado la... Yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Siente el gozo de compartir con los demás. Siente la paz en su corazón. Es el Espíritu de Dios trabajando en su vida, transformando su vida, transformando su interior. Y a veces empiezan las pruebas y es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en usted, porque es necesario que este fruto del Espíritu, que es la paciencia, empiece a trabajar en usted. Y viene la bondad, y viene la fe, viene la mansedumbre, y viene la templanza, que es el equilibrio. Una cosa templada es que está equilibrada, es que está en su nivel exacto. Ese está maduro, listo para ser cortado. Entonces, el Espíritu Santo, en su accionar, en su trabajar con cada uno de estos corazones, cada uno de estos espíritus, empieza a movernos para hacernos crecer en el carácter de Jesucristo, que es realmente. Esto que menciona Gálatas 5, 22, 23, funcionó a la perfección en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, otra acción que tiene es que nos faculta para enfrentar situaciones diferentes. Y podemos ver en la vida de Gedeón, únicamente con 300 hombres. Cuando Gedeón era un hombre que estaba escondido en ese tiempo, en el tiempo de Israel, en el tiempo de los tiempos de Gedeón, en Israel, la juez que gobernaba era una mujer. No era ni siquiera un hombre, estaba gobernando una mujer. Los hombres estaban escondidos porque venían los filisteos y llegaban y saqueaban y hacían toda la cosecha que habían generado, toda la heredad, se lo llevaban y no les importaba. Y Gedeón estaba escondido y la cosecha que obtenía se quedaba ahí agazapado. Cuando en un tiempo se le aparece el Espíritu del Señor y le dice, hey, levántate, y lo fortalece, y si usted lee la Escritura se dará cuenta que con 300 hombres derrotó a los filisteos. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo facultó para darle fuerza, para fortalecerlo y mostrarle que esa es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da plenitud. Jesús, Juan, Elizabeth, Zacarías, los discípulos de Pentecostés, los siete diáconos, cuando los siete diáconos fueron llamados a servir en las mesas, las palabras de los líderes de ahí en Hechos nos muestra que dijeron, búscate siete hombres llenos del Espíritu Santo, que tengan la fuerza y la capacidad y la plenitud para realmente servir, para realmente funcionar, porque si no están realmente sujetos a la voluntad de Dios, no están facultados. Pablo muchas veces lo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias te doy a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y el Consolador está aquí para fortalecer, para guiar, para mostrarnos sabiduría. El Espíritu Santo también nos faculta con dones espirituales. Dice en 1 Corintios 12, 4 y 14, 1. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Otra de las acciones que tiene el Espíritu Santo es que da dones a los hombres. Dice la Escritura que los dones y los llamamientos son irrevocables, porque es una facultad que el Espíritu Santo otorga a las personas. Pablo estaba, cuando estaba muriendo, todos los personajes de la Escritura, podrá usted verlos, pero la única manera en que tuvieron la fuerza y la facultad para vencer sus temores y sus pruebas es a través del Espíritu Santo. Otra de las funciones del Espíritu Santo es que unifica el cuerpo de Cristo. Si usted está sometido a la voluntad de Dios y está permitiendo que el Espíritu Santo fluya en su vida, que esos ríos de agua viva realmente estén viviendo en su corazón, va a vivir una vida de unidad con el cuerpo de Cristo. Primera Corintios 12, 13 nos dice: por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Somos un cuerpo con diferentes funciones. Yo soy mano, el otro es pie, el otro es ojo, el otro es brazo. Pero todos, en un solo cuerpo, están unidos por un solo Espíritu. Dice 2 Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La palabra comunión en el griego es koinonía, que haya comunión. Y si el Espíritu Santo, si usted deja accionar, porque es la función del Espíritu Santo, unificar, usted va a ser un cuerpo, va a tener comunión con el cuerpo de Cristo. Dice Efesios 4, 3 y 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu. Hay lazos que unen al cuerpo de Cristo, hay lazos que unen a la iglesia de Dios. El Espíritu Santo, si dejamos funcionar el Espíritu Santo, si dejamos que una de sus funciones, que es unificar, entonces va a haber iglesias fuertes, iglesias unidas. Vamos a hacer un repaso de este bosquejo, viendo lo que hace, si dejamos que el Espíritu Santo entre en acción. Es la acción del Espíritu Santo en libertad. Dijimos que alegra. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos una nueva vida, porque habita en nuestro corazón, porque nos ha hecho cercanos a Dios, y a través del Espíritu Santo podemos sentir el amor y la seguridad de que somos hijos de Dios, de que Él habita en nuestro corazón. Nos revela cosas de la Escritura. Jesucristo lo dijo, nos revela el camino personal. Cuando nos encontramos en situaciones diferentes, pedimos que el Espíritu nos revele y nos diga cuál es el camino a seguir. Transforma día con día, de gloria en gloria, nos da, para poder dar fruto, y nos faculta para tener fuerza, para tener plenitud, para ejercer nuestros dones espirituales, y aparte nos unifica como un cuerpo, como un solo Espíritu. Dice Lucas 11, del 11 al 13, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A veces, en nuestro conocimiento, en nuestra transformación mental, porque vivimos en un mundo de un ritmo acelerado, vivimos en un mundo que día con día se adquieren nuevos conocimientos. Lo que hace un mes era una verdad, al otro mes ya no es verdad, porque hay conocimientos nuevos. Pero lo que no podemos comprender es que en un momento sencillo, decirle, Padre, dame de tu Espíritu Santo. Dame de Él que sabe de ti, de Él que conoce tu corazón, de Él que conoce tu mente, del que sabe la manera en que tú piensas. Si lo pedimos al Padre, ¿usted qué opina? Verdaderamente el Padre nos dará de su Espíritu Santo. Pero desconocemos tan fácil que es brincar del mundo natural al mundo sobrenatural. El mundo sobrenatural está a un paso de nosotros, pero en nuestro conocimiento, en nuestro envanecimiento, desconocemos la acción del Espíritu Santo. Que si lo pedimos al Padre, el Espíritu Santo vendrá y mostrará infinidad de cosas diferentes y misterios, y nos revelará cosas, aún en su palabra, que desconocemos. En Juan 7, 37 al 39 dice: Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿De qué manera esos ríos de agua viva pueden fluir en mi ser? ¿De qué manera puedo sentir la presencia y la acción del Espíritu Santo en mi vida? Aceptando la invitación tan sencilla que dijo Jesús: los que creyesen en mí recibirán el Espíritu Santo. En el momento que te acepte a Jesucristo como su Salvador, en el momento que decida que usted es un pecador y que quiere sentir la alegría, quiere sentir la paz, quiere sentir el poder y la facultad del Espíritu Santo, quiere sentir la acción del Espíritu Santo, lo único que tiene que hacer es creer en el Señor Jesucristo, porque estas son palabras de Jesús. No son palabras ni de Pablo, no son palabras ni de Pedro, ni de Juan. Fueron palabras de Jesucristo. En Hechos 2:38-39, Lucas nos hace mención de lo que Pedro les dijo cuando, después de levantarse, porque ya estaba facultado, porque ya en ese día de Pentecostés había recibido el poder de lo alto, sentía la fuerza, sentía la inspiración, sentía la necesidad de que todo el mundo conociera la verdad a través del Evangelio. Pero le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí no nada más estaba dirigiendo a las personas que estaban ahí en Jerusalén, se estaba dirigiendo también a los hijos de todas las personas que están escuchando, se estaba dirigiendo a todos los que estaban lejos, se estaba dirigiendo a todos aquellos que en un día se arrepintieran y que tuvieran la necesidad de regenerar sus corazones. Y en ese momento Jesús iba a venir el perdón de sus pecados, y lo más hermoso, recibir el regalo gratis. No necesita más que la única acción que se necesita es arrepentirse para recibir el regalo y empezar a sentir la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Espero que sea una grande bendición esto, y que como líderes abramos nuestro corazón a Dios y sintamos que nuestros liderazgos, el Instituto de Líderes Cristianos, les motiva a que, si es cierto que necesitamos la Escritura, necesitamos capacitarnos, necesitamos la teología, necesitamos la doctrina correcta, pero más que nada necesitamos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros liderazgos. El Señor les bendiga.